desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Simpatizantes, fans, hinchas, fanáticos del hermano, del hijo pródigo. Esos somos muchos de nosotros cuando actuamos como actuó el mezquino de este muchacho, de este jovenzuelo, de este mozo, envidioso, celoso, antagónico, rebelde, con un comportamiento absurdo, ridículo. Muchas veces es increíble, ¿no?, que nosotros, con todo el tiempo que tenemos de estar en el Evangelio, no hayamos podido erradicar ese comportamiento. Pero ahora hay una muy buena terapia, hay una muy buena oportunidad para darnos cuenta de todo esto. Tenemos 27, 28 buenos minutos para estudiar esto. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, quizá 30. Lucas 15, 25 al 28. Lucas 15, 25 al 28. Simpatizantes del hermano del hijo pródigo. Lucas 15, del 25 al 27, le oyó, en el 28 lo hacemos todos. Dice así: y su hijo mayor, del quien vamos a hablar, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, pues, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Todos en el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Padre, si hubiera algún comportamiento como esto en tus hijos, queremos pedirte que hoy, así como tomó el ángel las tenazas con las brasas para ponérselas en los labios del profeta Isaías, que tu Espíritu Santo nos ayude a erradicar un comportamiento mezquino, ridículo, absurdo, que muchas veces, sin darnos cuenta, es el que nos domina. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, danos una mejor semana que la que pasamos la semana pasada. Ponemos ese riñón de sangre en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta es una de las historias de la Biblia que tienen más que una lección. Esta es una de esas historias fascinantes de la Biblia que nos enseñan otros puntos, además de la lección central. El pasaje es bastante conocido por todos y es por un hijo que estaba descontento, que no estaba a gusto, que no estaba satisfecho en su casa. Era el hijo menor del papá y un día decidió irse de la casa. Pero este muchacho, al cual se conoce como la historia del hijo pródigo, este muchacho, mire todo lo que tenía, fíjese pues. Este muchacho en su casa tenía una familia. ¿Quién, hermano? ¿Quién? ¿Quién no quisiera estar rodeado de una familia? Tener a tu papá, tener a tu mamá, tener tus hermanos, y aunque nos tengamos que pelear y agarrar del chongo y pelearnos porque quién acabó el champú y no puso, quién se acabó el papel y no hay papel, ¿verdad? ¿Quién usó las toallas? Y no sé si a usted le ha pasado esto, que usted llega y se quiere secar con la toalla, pero ya no se seca, mejor se baña con la toalla porque te la dejaron bien húmeda, ¿no? Este muchacho lo tenía todo, en su casa lo tenía todo. En su casa no le hacía falta nada. Y le digo esto para que le llame la atención, porque hay muchos que no tienen lo que algunos de ustedes tienen. Hay muchos que no tienen lo que ustedes y algunos de ustedes les sobra. Este muchacho no tenía todo. En su casa no le hacía falta nada. En su casa podía comerse lo que quisiera sin que nadie le reclamara. En su casa, además de esto, estaba seguro. Pero un día, por ahí vino el bichito, ¿verdad?, de la inquietud y de quererse ir de su casa, pensando que afuera de su casa podía estar mejor. Y usted ya conoce el final del muchacho. Se fue a trabajar y a hacer las cosas que ni siquiera los jornaleros del papá hacían. Y un día vino en sí y reconoció y dijo, voy a regresarme a la casa, voy a pedirle perdón a mi papá, le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y no regresó con la altanería, no regresó con ese garbo, no regresó con esa prepotencia con la que se fue altivo y regresó cabizbajo. Y regresó pidiendo perdón y se reencontró con su papá. Y el final de la historia es maravillosa, porque ahí pudimos aprender la lección que regresó derrotado a su casa. Regresó al lugar de donde nunca tenía que haber salido. Hasta aquí la historia tiene un final agradable. Hasta aquí la historia tiene un final fabuloso, pero existía un integrante de la familia que no entendía lo que había pasado. Creo que nos falta una figura ahí, Leti. Exactamente. Parece que no, pero había un integrante en la familia que no estaba de acuerdo. El papá era el alegre, el muchacho recibió perdón, pero había un integrante de la familia que no entendía lo que estaba pasando y no le caía el 20. Hasta ahí tenemos una muy buena historia. Pero este muchacho, el hermano del hijo pródigo, el hermano mayor, tuvo envidia. Él oyó música, él regresó de su trabajo y tuvo envidia y se quedó afuera y no quería entrar. Y oyó la música y oyó las danzas y oyó el silverware, ¿verdad? Los platos con los tenedores y el brindis y todo esto, y preguntó, y de ahí, si aquí en mi casa nunca ha habido nada usted, si aquí nunca hay fiesta, si aquí nunca, recuerdo que, eso es una de las pocas cosas que yo me recuerdo de las borracheras de mi papá. Mi papá, fíjese que le entraban unas ganas de poner música de entierro, fíjese, música fúnebre ponía cuando le entraba. Y mi papá tenía sus amigos, sinvergüenzas, que cuando le hicieron una terapia después de su primer derrame cerebral, teníamos un doctor, se llamaba el doctor Stokes, el doctor Carlos de la Riva. Entonces, le hicieron un trabajo muy bueno y mi papá, después de su primer derrame, hizo terapia y todo y quedó bien. Pero toda la vida tuvo amigos que llegaban a levantarlo temprano, a hacerle la terapia, a bañarlo, a traerle todo, las medicinas, y las, bueno, lo atendieron. Pero cuando mi papá mejoró y lo llevaron ya a su último tratamiento, él dijo, él no tiene nada. Él decía, puede hacer las cosas sola. ¿Qué pasó, don Carlito? Le dijeron, ¿verdad? Los amigos, esto hay que celebrarlo. Entonces, bueno, y mi mamá, como buena cristiana, se fue a la iglesia. Y en lo que se va a la iglesia, bueno, muchachos, tenemos 2 horas porque mi mujer se fue, así que vayan, compren esto, compren otro. Y mi papá aprovechó también a celebrar, ¿verdad? Que había quedado bien. Cuando mi mamá venía a una cuadra, oyó la música fúnebre. Ay, no, dijo mi mamá. Ya, otra vez, Carlos. Y cabal. Y eso le pasó. Eso le pasó a este muchacho. Escuchó la música, escuchó las danzas, escuchó el jolgorio, ¿no? Y la alegría de la fiesta, y no quiso entrar. No aceptó. No le cayó el 20. Nunca aceptó en su corazón que su padre tuviera que festejar el mal comportamiento de su hermano. ¿Sabe usted que como este hermano egoísta, como este hermano envidioso y rencoroso, se comportan muchas personas? Y muchas veces, tristemente decirlo, algunos cristianos, cuando no les gusta ver disfrutar a otras personas. Por eso creo que todo este tipo de personas que se comportan así, simpatizan, están de acuerdo con el comportamiento del hermano del hijo pródigo. ¿Y quiénes son ellos? Capítulo 15, versículo 27 y versículo 28. Vea lo que dice capítulo 15, 27 y 28. Dice así. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué fue lo que hizo en el versículo 28? Entonces se enojó el muchacho y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sabe quiénes son ellos? ¿Sabe quiénes son estas personas? son aquellas personas que conocen mucho de la Biblia. O sea, tienen un alto y profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes son esos simpatizantes? Primer punto. ¿Quiénes son esos simpatizantes? Los que conocen tremendamente las Escrituras. Saben, oiga esto, póngame atención, no se distraiga. Saben perfectamente que si una persona se muere sin Cristo, se va al infierno. Lo saben. Saben perfectamente que si una persona se va de este mundo sin Cristo en su corazón, está condenado. Lo saben, pero nunca le hablan a una persona para Cristo. Esos son los que simpatizan con el hermano del hijo pródigo. Tienen un profundo conocimiento de las doctrinas. Son teológicamente sanos. Pero nunca han, oiga esto, pero nunca han conducido a una persona a los pies de Cristo. Sin darnos cuenta, con ese comportamiento, nosotros nos estamos haciendo al lado del mismo patrón de conducta que tenía el hermano del hijo pródigo. Tienen mucha teoría en su mente. Te conocen de la doctrina no sé cuánto, que ese problema de la teología de la liberación, que esta situación el hipercalvinismo, ellos manejan perfectamente lo que es la predestinación, conocen el libro de Daniel en conjunto con el libro de Apocalipsis, las profecías que aparecen en Ezequiel en conjunto, se lo saben todo, conocen mucho de la Biblia, tienen mucha teoría en su mente, pero tienen un corazón vacío para las almas perdidas. Esos son simpatizantes del hermano del hijo pródigo. Capítulo 15, versículo 29, en el segundo punto. Mire lo que pasa con estos hombres. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ellos son de las personas que pasan mucho tiempo en el Evangelio. Son de las personas que ya son... les cae bien la canción de José José, 40 y 20. 40 en el Evangelio y 20 en la iglesia. Tienen catizumbal de años en el Evangelio. Titipuchal de años en el Evangelio. Tienen mucho tiempo en el cristianismo y te conocen todo. Uy, ese corito yo lo cantaba cuando no sé cuánto. Uy, ese corito. Pero no consideran ni en serio. No. Pero no consideran ni en serio tener un ministerio en su iglesia que dependa de ellos. Este tipo de personas que simpatizan con el hermano del hijo pródigo son ese tipo de personas que sienten que su compromiso se terminó al asistir a la iglesia. Para ellos es suficiente. Esta historia, ustedes la conocen, es la historia del fariseo y el publicano. Aquel que dice que ni siquiera le daban ganas de levantar su rostro. Ay, pero el otro, el fariseo, dijo, no, señor, digo, si yo doy todo, los diezmos de todo lo que recibo. Yo ayuno dos veces a la semana, y yo hago esto, y hago esto, y ta, 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 ta. Y el otro dijo, no, digo, yo no soy digno ni siquiera de levantar mi rostro delante de ti, señor. Soy culpable. Pero otro tipo de personas, son de esa gente, que ellos creen, y marcan su raya y pintan su raya. Con ir es suficiente. Y no me molesten. A mí ni siquiera se atrevan a preguntarme. ¿Sabe usted? Se lo digo nada más. Pero aquí entre nos. ¿Sabe usted qué gente que les pide los hermanos que se encargan de la bandera para pasar con el rótulo o la bandera o para orar? Ellos no van al campo misionero. No dan para la obra misionera. Y ni siquiera pueden pasar con la mano. No, muchas gracias, a mí no me gusta eso. Entonces, ¿qué onda, pues? ¿Qué onda contigo, mano? ¿Eres o no eres? ¿Vas o vienes? Ese es el problema, son simpatizantes del hermano del hijo pródigo. En sus iglesias son otros los que hacen los ministerios para que su iglesia avance, para que su iglesia marche, para que su iglesia siga adelante. Son otros, ellos son solamente espectadores. Los grandes observadores de las Naciones Unidas. Cascos azules. Para ese tipo de personas, mucho tiempo en la iglesia no es bueno. No, yo considero, y así lo hemos hecho siempre, con un culto que vayamos es good enough, suficiente. Está bien. Son simpatizantes.
Aparece en el número de teléfono de Sam. En caso de emergencia, llamar
a este número.
Solamente pregúntese usted, ¿cuántas veces cuando Sam no estaba enfermo falló a la iglesia? ¿Cuántas veces? Aquí hay personas que mi respeto soy, que no te fallan a ningún culto. Son personas que te dan ganas de quitarte el riñón, ¿oíste? Y se lo digo, y está quedando grabado. Yo mañana voy al hospital. Vamos a ver qué pasa. Lo hice solamente por tu mamá, Armando, ¿viste? La única persona. Si fuera necesario y mi riñón funciona para rescatar a Sam, vuélele cuchillo, doctor. Los míos están bien limpios. Dele. Y mañana voy a ir a hablar con hermano Macario. Y mañana vamos a estar ahí con su familia. Dicen que uno vive, ¿cierto? Tiene, creo que no tiene ni los dos y ha vivido como 20 años todavía más. Dicen que uno puede vivir tranquilamente, ¿no? Cuidándose. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor para eso? Hay gente que piensa que esto es una pérdida de tiempo. Y para muchos hemos llegado a creer que esto es todo lo que tenemos. Después de Dios, nuestra iglesia, nuestra familia. Tercera cosa, ¿quiénes son ellos? Lucas capítulo 15, versículo 30. Lucas capítulo 15, versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo, ya no le digo ni mi hermano, o sea, yo le digo, cuando vino tu hijo, que ha consumido, se gastó todo, tus bienes con rameras, y como sabe que se lo gastó con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sabe quiénes son ellos? Son los que critican, los que simpatizan con el hermano del hijo pródigo. Son aquellos que critican el funcionamiento de su iglesia. Son el tipo de personas que quisieran que las cosas se hicieran como ellos piensan y no como Dios dice. Se llenan de ira, se llenan de rabia, todo les molesta. La primera noche, mire cómo son las cosas, es que son cosas que hay gente que hace para medirte, para ver si tú eres dócil, si tú eres débil. La primera noche vaquera que tuvimos fue en el año 1996. Y esa noche, yo me atreví, me jugué todo. Tenía un capital suficiente, ya teníamos una iglesia nueva, renovada, con un liderazgo nuevo. Pero todavía quedaba el grupito, ese bastión. Y cuando entramos, entre el cambio de escenografía, en el culto de la tarde, entró una hermana, que ya no está en la iglesia, son de esas personas que te asustan, ¿no? Son chihuahueños que te ladran y no te hacen nada, pues, ¿verdad? Ve, dijo, convirtieron en establo la iglesia. Y yo tenía, coincidentemente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la cita donde dice, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. En un establo nació Jesús. Maloliente el ambiente. Orines de vacas y de becerros y de burros y estiércol. Ahí nació Jesús. Y ha sido la noche más importante, la noche vaquera, que más almas ha traído a los pies de Cristo. ¿Qué tal si le hago caso yo? Ya no está en la iglesia. 3-4 años ni aparece así. Pero si usted les hace caso y se va con eso, con ese impulso, no, hombre,
No, no, no. Y sabe, son personas que critican el funcionamiento de sus iglesias. Son del tipo de personas que quisieran que las cosas se hicieran como ellos piensan y no como Dios dice. En sus vidas han sido un rotundo fracaso. En sus vidas han sido un rotundo fracaso. Son desordenados en su vida. Pero irónicamente piensan que ellos pueden solucionar de voladita cualquier cosa que no funciona en la iglesia. Son simpatizantes del hermano del hijo pródigo. Pero por último, ¿sabe una cosa? Son ricos, hombre. Tienen una riqueza tremenda, un potencial, tienen muchos dones, tienen muchas habilidades, pero viven como pobres. Capítulo 15, versículo 31. Él entonces le dijo, el papá, se recuerda que le reclamó en el 30, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y vea lo que dice acá en el 31, por eso le digo que son ricos, pero viven como pobres. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y mire lo que dice, ¿y cuántas? Todas mis cosas son tuyas. Todo lo tienen a su disposición, pero no lo disfrutan. Son poseedores de grandes recursos, pero no los usan. Ahí está. Becerros por aquí, corderos por allá, ovejas por otro lado, ganado para acá. Era dueño de todo, pero no lo usaba. Por eso le dice, hijo, si todo es tuyo, no tenías que haberme pedido. Papi, ¿me das esto? No tenés por qué pedirme agarrar. Esto es tuyo. Papi, ¿puedo usar esto? No, hombre, no me pidas. Úsalo. Son poseedores de grandes cosas, pero no lo usan. Son muy talentosos, pero por su envidia, por su rencor y por sus celos, se vuelven resentidos. Quieren la fiesta para ellos, pero les molesta cuando se celebra la fiesta de otros. Cualquier tipo de comportamiento, como el de este hombre, indiscutiblemente simpatizante del hermano del hijo pródigo. Que Dios bendiga a esta iglesia. Que no nos inquiete, no nos moleste, al contrario, que nos alegre cuando veamos que a otro les va bien, que a otro les va tal vez un poquito mejor que a mí. Quizá al quitarnos ese pensamiento, Dios va a hacer un camino más amplio, pero que también usted pueda disfrutar eso. Antes de vernos el miércoles, yo espero tener mejores noticias para ustedes ambos. Antes de que nos volvamos a ver el miércoles en la casa de Dios, pásenla bien. Que tengan un lindo inicio de semana. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu iglesia. Nos gozamos enormemente con lo que pasó en Jerusalén. Gracias por el pastor de esa iglesia, el hermano Lázaro, por su esposa, por sus hijos, por su equipo que trabaja al lado de él. Gracias por esta iglesia. Señor, el negocio que está pendiente para esta semana, dánoslo. Los resultados de los médicos, que no aparezca nada malo ahí. El problema que tengo con mi hijo en la escuela, que esto se solucione. La carta que está pendiente de caer, la llamada que estoy esperando, el documento que no me ha caído y lo necesito ya para esta semana. Señor, ayúdame. Dame la mano, por favor. Sácame adelante. Bendice a mi familia, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestro ministerio. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.